eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Al pie del Himalaya se extiende hasta donde alcanza la vista un territorio de llanuras fértiles rodeadas por 5 ríos. Esta joya desconocida de la India es el Punjab. Posee un excepcional legado cultural fruto de una historia accidentada y ha albergado a numerosos pueblos. Aunque todos ellos dejaron su impronta, el Punjab es ante todo la tierra de los Maharajás y la cuna de la religión Sikh. Su pueblo ha cultivado un estilo de vida sofisticado y ha construido un patrimonio de una gran belleza. Punjab, la tierra de los 5 ríos. Situado en el noroeste del subcontinente indio, el Punjab debe su nombre a los 5 ríos que irrigan sus llanuras. Sus tierras fértiles lo convierten en el granero de trigo de la Federación India, además de en uno de sus estados más ricos. Con sus 28 millones de habitantes, en una superficie 10 veces menor que la de Francia, es una de las regiones más densamente pobladas de todo el mundo.
Un gran número de autobuses, coches y motos circulan tranquilos por las calles.
Los punjabís se distinguen del resto de la población de la India por su religión, el sijismo. Esta doctrina monoteísta, fundada en el siglo XV a partir de las enseñanzas de 10 gurús, preconiza la sabiduría y la tolerancia. Estamos en el este del Punjab, en Anandpur Sahib, uno de los principales puntos de peregrinaje de los sijs. Esta ciudad es conocida por su magnífico templo, el Takht Sri Kesgar Sahib. Este monumento de mármol y oro situado en la plaza central enarbola la bandera naranja, emblema de la comunidad Sikh.
Los fieles caminan en dirección al templo. Pasan al lado de un árbol de grandes dimensiones.
Entre los Sikhs, el templo, llamado Gurdwara, o sea Puerta del Gurú, está abierto a todo el mundo, siempre y cuando se entre descalzo y se cubra uno la cabeza.
Un hombre abanica el libro sagrado, situado sobre un pequeño trono de oro.
En su interior, el sacerdote o granti oficia la ceremonia. Acompaña las plegarias un fondo de música tradicional compuesta por himnos de devoción interpretados al armonio y las tablas. Los fieles llegan en masa de todo el Punjab para prosternarse en este multitudinario templo. Tras las oraciones, se reparte una especie de hostia a los feligreses, un pequeño dulce de valor ritual.
Llama la atención el contraste entre la blancura del templo y los llamativos trajes de los feligreses, que se mezclan con los banderines y pompones de colores que cuelgan de las finas tiras en los alrededores de todo el templo.
Pero el templo de Anandpur Sahib no es un gurdwara como los demás. Es uno de los 5 lugares de poder de la autoridad religiosa Sikh y como tal reviste una dimensión especial para la comunidad, tal y como nos lo explican estos sacerdotes.
Este templo que se encuentra detrás de nosotros es el lugar donde el 10º gurú de los Sikhs creó la orden marcial del Khalsa. Dio el bautismo a los Sikhs y a su vez pidió ser bautizado.
La orden del Khalsa designa a todo Sikh que ha sido bautizado. De ahora en adelante deberá ostentar en todo momento los atributos que demuestran su pertenencia a la orden. Tener el pelo largo y barba, llevar un peine y un turbante, un calzón tradicional, una pulsera de hierro y un puñal curvado en la cintura. El turbante es el rasgo más característico de la identidad de los Sikhs. Esta pieza de tela de 7 metros de largo se enrolla minuciosamente en torno al cráneo. Los más corrientes son el azul, el blanco y el de color azafrán, que simboliza la valentía. Más allá de su significado religioso, el turbante tiene un valor cultural y social muy importante. Quitárselo a un sij es una ofensa grave. Las mujeres llevan el vestido punjabí tradicional, compuesto por un amplio pantalón y una larga túnica, a menudo con una bufanda que les cubre la cabeza y los hombros. Los estampados y los colores varían mucho. Las tiendas son también muy coloridas. En el bazar, en parte cubierto para protegerse del calor, las temperaturas pueden superar los 40 grados en verano. Los comerciantes se aprovechan de la afluencia de peregrinos para vender souvenirs y objetos tradicionales fabricados por los artesanos locales, como estas pulseras de acero, símbolo de apego a Dios y atributo de la identidad sij. Aquí también encontramos especialidades culinarias tradicionales que perfuman las calles con sus delicados aromas. Para el paseante es una verdadera fiesta para los sentidos.
Dos hombres caminan en dirección al fuerte. Desde una de las blancas torres se aprecia un paisaje frondoso con las montañas al fondo.
Alrededor de la ciudad de Anandpur Sahib, los sijs han construido numerosos fuertes para protegerse de los pueblos invasores, en particular de los mongoles y de los afganos, que asolaron la región a lo largo de la larga historia del Punjab. Los propios templos sijs también están construidos como si fueran fuertes, ya que desempeñaban una función militar y servían de refugio para la población en tiempos de guerra.
Un gran número de fieles suben las escaleras del templo.
Conocida como uno de los más antiguos focos de civilización, la India ha despertado siempre la codicia de los pueblos conquistadores. Incluso se dice que fue en esta región donde se detuvo la conquista de Alejandro Magno en el siglo IV antes de nuestra era. Desde lo alto de estas murallas, el panorama se extiende hasta las estribaciones del Himalaya y permite así ver al enemigo de lejos.
Varios monos descansan en lo alto de unas rocas.
La última invasión hasta la fecha fue la de los británicos, que se saldó con un trauma: la partición de la India en 1947, que vio dividirse el Punjab entre la India y Pakistán. En 1966, el Punjab indio se dividió a su vez en tres estados, dos de mayoría hindú y el actual Punjab, de mayoría sij.
Plano general de la ciudad con el sol del atardecer en el horizonte.
Los británicos no son los únicos que han dejado su impronta aquí. La influencia de otros países europeos también es visible en el patrimonio del Punjab. En Kapurthala, en pleno corazón del Punjab, el palacio de Jagatjit se parece al palacio de Fontainebleau. Y por un buen motivo, lo diseñó un arquitecto francés. El último Maharajá de Kapurthala era un enamorado de Francia y deseaba construir una residencia inspirada en su estilo arquitectónico. Bajo su reinado, la ciudad se granjeó incluso el sobrenombre de Pequeño París del Punjab. El palacio de Jagatjit no reniega por ello de sus orígenes indios. En su interior, la decoración del techo, las molduras de las paredes y los marcos de las puertas son magníficos ejemplos del refinamiento punjabí. En el vestíbulo en el que el Maharajá recibía a sus huéspedes, los cuadros que adornan las paredes son testimonios de una era extinta. Hoy esta sala hace las veces de biblioteca. El palacio alberga ahora una prestigiosa escuela militar que forma a la élite del ejército indio.
Hombres y mujeres estudian en una de las largas mesas de la biblioteca. Algunos militares uniformados salen de la majestuosa sala.
En esta sala de estar, la influencia francesa es aún más acusada. Uno casi podría creer que se encuentra en Versalles. Aquí el estilo punjabí se funde discretamente con el entorno. Con su excepcional fusión de dos culturas, este monumento es considerado uno de los más hermosos de la región. Fuera, El jardín también evoca el palacio de Luis XIV, con su espléndida fuente y sus estatuas de animales salvajes. Sin embargo, para admirar la estatua del Maharajá, hay que acudir al Palacio de Justicia, donde el soberano recibía a los habitantes de Kapurthala. Construido en 1889, está profundamente marcado por el arte islámico. Monarca ilustrado, el Maharajá de Kapurthala seguía al pie de la letra los principios del sijismo, una doctrina basada en la tolerancia, que considera que ninguna religión es superior a las demás. El primer gurú fundador de la religión sij pudo observar en el transcurso de sus viajes los estragos causados por el antagonismo entre los hindúes y los musulmanes. Para él, la religión debía unir a los hombres en vez de enfrentarlos. Veía en estas dos doctrinas tan diferentes una riqueza común, el amor de Dios. Según estos principios, no importa que uno sea hindú o musulmán, ya que todos somos discípulos en busca del alma de Dios. De ahí el término sij, que en sánscrito quiere decir discípulo. El Maharajá de Kapurthala deseaba que cada uno pudiera practicar libremente su culto. También hizo construir una mezquita inspirada en la célebre Kutubia de Marrakech, construida sin cúpula ni minaretes exteriores, con una sola gran torre en su extremo, lo que la distingue de las demás mezquitas de la India. Diseñada también por un arquitecto francés, actualmente está en obras. Las tejas tienen que ser confeccionadas a medida, algo que pocos artesanos dominan.
La cámara sobrevuela las características tejas verdes de un tejado en obras. Panorámica a través del patio de la mezquita.
El imán de la mezquita nos relata su historia.
Fue el Maharajá quien hizo construir esta mezquita. Era un hombre muy generoso y también hizo construir un templo hindú y un templo sij. La construcción de esta mezquita comenzó en enero de 1926 y se acabó en 1930. Durante la primera oración, los fieles ofrecieron 100.000 rupias. La arquitectura de esta mezquita está inspirada en la de una mezquita que hay en Marruecos, en Casablanca.
La mezquita de Kapurthala, con su elegante arquitectura, recobrará pronto todo su esplendor.
Desde lo alto apreciamos la extensión de la ciudad. La mayoría de los edificios son bajos y están rodeados por árboles.
Uno de los descendientes del Maharajá ha accedido a recibirnos en su casa para hablarnos un poco de sus ilustres antepasados.
Aparece una gran escalera de madera al lado del despacho.
Mientras esperamos a que llegue, descubrimos en su escritorio un libro, Los inolvidables Maharajás, dedicado al glorioso pasado de los soberanos de Kapurthala.
Baba Jassa Singh es el fundador de nuestro reino. Este cuadro que lo representa es una recreación, ya que no disponemos de ninguna foto de Jassa Singh. Aquí tenemos el sable de Jassa Singh, que pesa cerca de 4,5 kilos. Esto les da una idea de la clase de hombre que era. Imagine ir montado a caballo, con las riendas en una mano y en la otra este sable. Es una prueba de su valor y de su fuerza. Todas estas medallas son regalos que recibió mi abuelo. Hay pocos hombres que hayan recibido en vida tantas medallas como él.
Los retratos de la familia del Maharajá presiden los muros de su casa. Para él es una forma de honrar el recuerdo de sus ancestros.
Hay varias fotos y recuerdos de Kapurthala. El hombre saca un pequeño cuaderno de una vitrina.
En su diario, mi abuelo escribía todos los días lo que había hecho y la gente con la que había estado. París, viernes 3 de junio. París, viernes 10 de junio. Hoy he ido a la Embajada de Estados Unidos, donde he conocido a la mujer del aviador Charles Lindbergh. A lo largo de su vida, conoció a cantidad de gente, gente de diferentes países.
El Maharajá siempre se pone melancólico cuando contempla sus fotos de familia, recuerdos de un pasado glorioso pero lejano. A pesar de todo, está orgulloso de ser el descendiente de una familia tan prestigiosa.
Recorrido por la fachada de la inmensa mansión. Es un edificio de color amarillo y está rodeado de árboles. El ambiente del lugar es tranquilo y sosegado.
Hoy, la era de los Maharajás ha dado paso al auge de la economía. De unos años a esta parte, las estructuras del Punjab se desarrollan a un ritmo constante.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
La construcción de carreteras modernas permite transportar la producción agrícola. El Punjab es el mayor productor de trigo de la India y representa cerca del 2% del total de la producción mundial.
Campos de cultivo de trigo a ambos lados de la carretera.
Su agricultura se beneficia de las abundantes precipitaciones y de una importante red de canales de irrigación, en su mayoría construidos bajo la dominación británica.
El viento mueve las hojas de los finos y altos árboles. Extensos campos de cereales bajo un cielo despejado.
Esto permite una gran variedad de cultivos, desde la caña de azúcar, una planta que crece sin dificultad en la región, hasta el famoso arroz basmati, como nos explica este agricultor local.
El arroz basmati se cultiva principalmente en las regiones de Gurdaspur y Amritsar. Desde aquí es desde donde se exporta al resto del mundo.
Un hombre con un pequeño arado está trabajando la tierra. Otros trabajan en el campo con pequeñas azadas. Uno de ellos camina por la plantación de arroz hablando por su teléfono móvil.
En medio de los cultivos, transformados en campo de juego, estos niños forman una gran familia que pronto relevará a los adultos para sacar el mayor partido a sus tierras, como hacen los punjabís de generación en generación.
Uno de los niños bebe agua del caño de una fuente.
Cuando se proclamó la independencia en 1947, la situación alimentaria del país era espantosa. Pero la India ha sabido fomentar una revolución verde. Esta agricultura de alto rendimiento ha permitido garantizar en pocos años la autosuficiencia alimentaria del país, así como una ampliación de su mercado, la electrificación de las zonas rurales y el desarrollo de las industrias químicas para responder a la fuerte demanda de fertilizantes y semillas. Este milagro indio ha permitido hacer del Punjab uno de los estados más ricos del país.
Varios coches transitan por la carretera. Anochece en la ciudad.
Aunque la población del Punjab sigue siendo rural en su mayoría, las ciudades están densamente pobladas. Cuando se pone el sol, el centro se anima y los punjabís, aprovechando el frescor de la noche, salen de paseo para ir al mercado.
Los coloridos puestos de este mercado son bastante grandes. Es un lugar tranquilo. Algunas motos circulan alrededor de los puestos.
Los resultados de la Revolución Verde saltan a la vista en estos puestos. Frutas y verduras diversas, especias de todo tipo y numerosas especialidades culinarias que se ofrecen a los paseantes.
Hay todo tipo de frutas y verduras muy bien ordenadas.
Una vez más, los vivos colores y los aromas son arrebatadores. Y el viajero se ve transportado de inmediato a un planeta exótico.
Los productos que venden en el mercado son variados y vistosos.
Todas esas sensaciones hacen de la Tierra de los Cinco Ríos un destino inolvidable.
Uno de los hombres coloca la fruta de su puesto. Hay bastante movimiento en el mercado. Los faros de las motos nos deslumbran al pasar. La imagen funde a negro. Una luz dorada resplandece sobre las tranquilas aguas.
Tan inolvidable como el célebre Templo Dorado. Este edificio, conocido como Harmandir Sahib, o sea, el ilustre templo del dios, es el edificio más sagrado para la comunidad Sikh. Se encuentra en el noroeste del Punjab, no lejos de la frontera con Pakistán, en Amritsar, una ciudad cuyo nombre quiere decir el lago del néctar. Para los sikhs, el agua de este lago artificial que rodea el templo es agua bendita, capaz de curar los males de todos los que se bañan en él. Por eso se esmeran tanto en mantenerlo limpio. Esta preocupación por la limpieza está presente en los numerosos lugares de culto. Además del Templo Dorado, la ciudad alberga también el Akhal Takht, es decir, el trono del inmortal, el primero de los cinco tronos del sijismo y sede de su autoridad política. Es el equivalente de la Basílica de San Pedro en Roma para los católicos. Como en los demás gurdwaras, la limpieza es primordial. Aquí no se limpia con agua, sino con leche.
Uno de los hombres lleva pétalos de rosa en una bolsa.
Numerosos sikhs vienen a escuchar las oraciones difundidas por los altavoces.
Gran trasiego de personas en los alrededores del templo. Algunos permanecen sentados frente al trono de oro.
Hacia las 4 de la madrugada comienza el ritual más importante. El libro sagrado de los sikhs, el Guru Granth Sahib, se traslada del templo de Akhal Takht al Templo Dorado. Aunque están situados el uno al lado del otro, no están frente a frente, para marcar la diferencia entre la autoridad espiritual y la temporal. El libro sagrado es objeto de un cuidado particular. Acomodado en una carroza de oro macizo, cada día es preparado con esmero, siguiendo un código preciso que emula el despertar de un ser humano vivo. Durante este momento solemne, los fieles tiran pétalos de rosa y se prosternan ante el Guru Granth Sahib, que es mucho más que un simple libro. Antes de morir, el décimo gurú, Gobind Singh, había avisado a los sikhs de que no habría ya más gurús vivos después de él. Este libro sagrado es, pues, el undécimo y último de los gurús. Guía eterno y autoridad espiritual suprema, es considerado como una verdadera persona viva. Este libro de 1430 páginas contiene una colección de poemas místicos destinados a ser cantados y que encierran toda la sabiduría de la filosofía del sijismo. 5 sumos sacerdotes ofician en el Templo Dorado y se turnan para presidir las ceremonias que duran todo el día.
Cuando alguien viene aquí, sus preocupaciones se desvanecen, nada más prosternarse. Este lugar es para todos, ya que Dios es de todos. Y cualquier persona puede venir aquí.
Los fieles con sus coloridos trajes avanzan por el exterior del templo.
Tras recogerse, los feligreses acuden al langar, una cantina comunitaria presente en todos los templos sijs. Y es que los gurdwaras no son tan solo lugares de culto, también son lugares de vida y de socialización. Un empleado que trabaja en las cocinas del Templo Dorado nos describe el funcionamiento de los langars.
Las comidas que servimos aquí son para todo el mundo. Da lo mismo cuál sea tu religión o de qué país vengas. Todo el mundo puede venir a comer aquí gratis. Servimos comidas todos los días las 24 horas del día. No nos negamos a servir a nadie. Todo el que quiera es bienvenido.
Los langars fueron instaurados para luchar contra el sistema de las castas, al que los sijs se oponen rotundamente. Su religión, con sus preceptos de tolerancia y de fraternidad, se basa en el concepto de la igualdad de derechos de todos los hombres. En el Templo Dorado se preparan cada día 100.000 comidas, más de 3 millones de comidas al mes. Los platos son rigurosamente vegetarianos, ya que el libro sagrado de los sijs preconiza la piedad para con todas las criaturas terrestres y, por tanto, prohíbe asesinar a los animales. Para satisfacer a los numerosos visitantes, ha habido que crear unos accesorios de cocina especiales, como estas marmitas gigantes.
En una gran cazuela, un líquido está hirviendo. Algunos hombres se encargan de remover el contenido de estas.
Aunque hay unos cuantos empleados en el templo, la mayoría de los que trabajan aquí son voluntarios. Y es que el voluntariado es muy corriente en el Punjab. Es más, para los sijs es un deber participar en el servicio comunitario. Aquí hay una verdadera diversidad social. Para ayudar en cocina no se le pide un diploma a nadie. Todo el mundo, hombres y mujeres, puede venir a ofrecer su tiempo.
Sobre una gran plancha cocinan finas masas de pan redondo. Plano general de los feligreses, que forman un bonito tapiz colorido con sus trajes.
Además de lugar de peregrinaje, Amritsar es también un importante centro cultural. La torre de Baba Atal refleja el esplendor de la cultura punjabí y alberga unas pinturas muy antiguas que cuentan la historia religiosa de los sijs. La historia de Baba Atal es una de las más increíbles, pero también de las más tristes. Baba Atal era un niño de 9 años que dormía junto a su amigo Mohan cuando a este le mordió una serpiente. A la mañana siguiente, al verlo sin vida, fue a avisar a su familia y luego volvió a su lado. Inocentemente le dijo: ¿por qué duermes tan profundamente, amigo mío? Ya ha pasado el momento de dormir. Al pronunciar estas palabras, lo tocó con su bastón y Mohan despertó de entre los muertos. La historia de cómo Baba Atal resucitó a su amigo no tardó en llegar a oídos de su padre. Este no estaba contento, ya que su hijo había contrariado la voluntad del Señor y se lo echó en cara. A continuación, Baba Atal fue a purificarse en el lago sagrado de Amritsar y, después de recitar una oración, se sentó y se sumió en un descanso eterno.
Apreciamos cómo los alrededores del templo están llenos de vida. Poco a poco la actividad en la calle va creciendo. Una gran cantidad de personas pasean por una ancha avenida peatonal.
Después de visitar el Templo Dorado, los fieles pueden salir a pasear por las calles de la ciudad. Es una ocasión para descubrir las pintorescas callejuelas de Amritsar, a menudo congestionadas por los innumerables rickshaws. La ciudad es un importante centro económico provisto de miles de tiendas de todo tipo. Entre los comercios hay numerosos restaurantes que sirven las delicias de su cocina tradicional. A la vuelta de la esquina, entramos en uno de los más antiguos de la ciudad. Un habitual de este restaurante nos describe su peculiaridad.
Este restaurante tiene más de 100 años de antigüedad y se conoce como Dakesar Dadaba. Es muy popular y muy apreciado. Me encanta la comida que sirven aquí. Sobre todo el lassi, que es un plato tradicional del Punjab. Es puro Punjab.
Desde hace un siglo, este restaurante propone platos vegetarianos tan típicos como los parotas o los naans, esas famosas tortas de trigo apreciadas en el mundo entero. Es una visita ineludible para quien quiera descubrir las delicias de la gastronomía del Punjab, una de las más reputadas de la India.
Las calles están bastante concurridas a esta hora de la noche. Peatones, motos y bicis transitan sin cesar.
También nos topamos con toda clase de tiendas de artesanía, como esta, que vende un calzado tradicional. Hecho a mano con cuero, bordados de oro e hilos de plata, es uno de los únicos modelos de calzado del mundo que propone diferentes estilos en función de la región donde se fabrica. Por eso es por lo que existe una variedad tan grande.
Diferentes modelos de zapatos están ordenados en una gran estantería.
El medio más cómodo para circular es la motocicleta, tanto individual como colectiva. Volvemos rápidamente a nuestro hotel para disfrutar de una noche de sueño antes de retomar nuestro viaje en busca de los tesoros escondidos del Punjab.
De noche, el templo dorado se refleja sobre las aguas del estanque.
Viajamos rumbo al sur, a la ciudad de Patiala. Protegido por unas murallas de más de 15 metros de altura, el fuerte de Kila Mubarak tiene un valor histórico inestimable. Y es que es el primer edificio construido por Baba Ala Singh, que fundó la ciudad en 1763 y se convirtió en su primer maharaja. Su construcción fue acabada por sus descendientes.
Los rayos del sol iluminan la fachada poco cuidada del fuerte.
Hoy, por desgracia, una parte importante del fuerte está en ruinas y cerrada a los visitantes. Se ha emprendido una gran obra de renovación para devolver todo su esplendor a este lugar, que en su día estuvo habitado por una de las dinastías más poderosas de la historia del Punjab y también una de las más sofisticadas. Para convencerse de ello, basta con admirar el refinamiento de sus molduras de marfil. O los magníficos murales que decoran esta fascinante estancia. El conservador del museo nos desvela sus misterios.
Esta era la pequeña sala de audiencias. Aquí es donde el Maharaja Karama Singh recibía a sus consejeros más cercanos.
Relucientes pinturas bien conservadas rodean la estancia.
Por lo general, este lugar está cerrado al público. Tan solo lo abrimos excepcionalmente, ya que las pinturas de estas paredes son exclusivas y muy raras. Nos cuentan la historia del Mahabharata y otras leyendas del hinduismo.
La cámara recorre despacio los bonitos adornos de la habitación.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Hay diferentes tipos de arcos y columnas, todos hermosamente decorados.
Todas estas decoraciones han sido realizadas por unos artistas portentosos que vinieron expresamente del Rajastán a petición del Maharaja.
De nuevo en el exterior, los patios del fuerte están bastante más deteriorados.
Cuenta la leyenda que antes de la construcción del fuerte, Baba Alasingh había hecho una peregrinación al templo de la diosa Kali y regresó con una llama sagrada alrededor de la que fue construido el templo. En la actualidad, esta llama sigue encendida de manera ininterrumpida desde hace más de 200 años.
Dos altas palmeras presiden el patio del recinto fortificado. Una bandada de aves echa a volar.
Al margen de los aposentos privados del Maharajá, el fuerte de Kila Mubarak encierra verdaderos tesoros, algunos abiertos al público. Detrás de esta imponente fachada se halla el Salón de Honor, donde el soberano recibía a sus súbditos. En esas ocasiones, las fachadas eran iluminadas con miles de velas. Cuesta imaginar la impresión de majestuosidad que uno sentiría al ver este patio iluminado. Un sentimiento que no se desvanece al entrar en esta sala de audiencias construida en el siglo XIX, cuyas enormes arañas de cristal provienen directamente de Francia.
Son numerosas las lámparas de cristal que cuelgan del alto techo.
Hoy, esta galería ha sido transformada en un museo que reconstruye la epopeya de los Maharajás de Patiala, a través de diferentes pinturas y objetos de la época. El reinado de los Maharajás de Patiala comenzó en una época turbulenta. Si consiguieron imponerse a los ocupantes, mongoles, afganos y maratas, fue por su habilidad en el combate. El museo alberga una colección de armas de todo tipo: mosquetes y fusiles, dagas y espadas, hachetas y escudos, con piezas tan excepcionales como estas armas de jade atribuidas a Gurú Gobind Singh, último de los gurús y fundador de la Orden del Khalsa.
En las vitrinas del museo se protegen diferentes objetos de la época. Las majestuosas lámparas y las dimensiones de la sala son impresionantes.
La muerte ocupa un lugar destacado en la vida de los Sikhs, ya que creen en la reencarnación. Por ello no existen cementerios como tales, sino un lugar que se le parece mucho. Aquí es donde los Maharajás y los miembros de su familia eran incinerados, siguiendo la tradición. Aún hoy, este lugar está protegido, ya que en caso de que muera uno de los descendientes de la familia, el difunto será incinerado al lado de sus ancestros. Un poco más allá, el Shesh Mahal, o Palacio de los Espejos, muestra otro aspecto de la vida cotidiana de los Maharajás. Antiguamente contaba con una inmensa piscina para refrescarse en los días más calurosos del verano. Este castillo tan majestuoso era un lugar de veraneo para el soberano y su corte.
Es un día soleado en un parque lleno de grandes árboles.
En muchos casos, las fincas privadas de los Maharajás se han convertido en parques públicos. Como este, el Bharadri Garden, o Jardín de las 12 Puertas, construido en estilo mogol en 1876 por el Maharajá Rajinder Singh, que hace las delicias de los lugareños y de los turistas que vienen a pasear y saborear el lujo de la vida de antaño.
Los hombres sentados en un banco conversan tranquilamente.
Patiala también alberga un templo dedicado a la diosa Kali. Al igual que en la mayoría de los templos hindúes, los fieles tocan unas pequeñas campanas colgadas encima de la entrada para anunciar su llegada. En su interior, los adeptos cantan sus himnos a la gloria de los dioses. Para los maharajás, la diosa Kali es una deidad que aporta protección y prosperidad, mientras que para los hindúes, Kali es la diosa del tiempo y de la muerte, madre destructora y creadora. El sacerdote del templo nos cuenta su historia.
Este templo es el Sri Mahdir. Es el templo de los maharajás y otros nobles. El templo fue fundado en la ciudad de Patiala hace cerca de 200 años y fue el maharajá Karam Singh quien ordenó su construcción.
En el recinto del templo encontramos numerosas esculturas que reflejan una gran proximidad con el maharajá. Fuera de los grandes templos hindúes, no es raro encontrar otros lugares de oración más pequeños, dedicados a diversos dioses o diosas. La particularidad de este estriba en las ofrendas hechas a la diosa Kali. Los fieles vierten alcohol sobre el fuego. La inmensa mayoría de los creyentes no lo beben.
El fuego se aviva al verter el líquido, mientras la imagen funde a negro.
Es impensable hacer un recorrido por el Punjab sin pasar por la capital, Chandigarh. Esta joven ciudad, situada en la frontera sudeste del estado, fue creada a petición del primer ministro Nehru cuando Lahore se volvió pakistaní tras la partición de la India, para devolver así una capital al Punjab. Chandigarh es mundialmente conocida por su urbanismo. Enteramente concebida por el arquitecto franco-suizo Le Corbusier, es una aplicación concreta de su doctrina urbanística. En el centro dedicado a él, los visitantes se pueden familiarizar con su filosofía y hacerse una idea de su legado, una visión utópica que rige la vida cotidiana de más de un millón de habitantes. Le Corbusier se propuso mejorar las condiciones de vida en la ciudad moderna. Para ello, la ciudad debía permitir el desarrollo armonioso del ser humano a través de cuatro grandes funciones: habitar, trabajar, relajarse y circular. Para materializarlo, Le Corbusier renunció al principio de la ciudad vertical y prefirió una ciudad horizontal, rodeada por una vegetación generosa. Chandigarh se divide en 60 sectores iguales en los que encontramos zonas residenciales, centros comerciales, espacios de trabajo, recintos deportivos y escolares, lugares de culto y espacios verdes. Un sistema de circulación muy sofisticado aísla las viviendas del tráfico, lo que permite que sea una de las pocas ciudades de la India donde resulta fácil circular, y eso que el número de habitantes inicialmente previsto se ha duplicado. Todo el mundo coincide en que Chandigarh es una ciudad donde es agradable vivir, a imagen de su símbolo, la palma abierta, que representa la paz, la prosperidad y la unidad de la humanidad. Con sus prestigiosas universidades y su tasa de alfabetización que alcanza el 97%, también es una capital de la cultura y el arte. El Rock Garden, o Jardín de las Rocas, es un parque enteramente dedicado a la creatividad.
Plano general de un grupo de esculturas humanoides.
Este jardín fue creado clandestinamente por Nek Chand, un artista indio autodidacta. En 1957 empieza a ocupar ilegalmente un gigantesco solar que puebla con 1.400 esculturas de hormigón cubiertas de fragmentos de cerámica, desechos industriales y otros materiales reciclados. A diferencia de los principios racionales que Le Corbusier aplica a Chandigarh, Nek Chand construye espontáneamente una dimensión paralela y anárquica, donde priman la imaginación y la espiritualidad.
Los visitantes pasean por un parque lleno de pasillos que desembocan en plazuelas, grutas y ríos artificiales.
Los poderes públicos no descubrieron su obra hasta 1975 e inauguraron oficialmente el jardín al año siguiente. Con sus laberintos de piedra, sus colinas y sus cataratas, es uno de los monumentos más visitados de toda la región.
Los turistas disfrutan del frescor de las aguas en un día soleado.
Pero a pesar de su inmensa popularidad, ha estado a punto de cerrar en 1990 y en 1996, y debe su subsistencia a la amplia movilización de los amantes de este lugar atemporal. En el Punjab, las modernas actividades de la ciudad no impiden que se mantengan las tradiciones más seculares. En medio del laberinto urbano, los artesanos siguen perpetuando las tradiciones rurales, como este arte del bordado a mano conocido como pulkari, literalmente trabajo de flor. Esta joven artesana nos describe su labor.
Primero hago los motivos de los dibujos, que luego serán estampados y bordados a mano en el tejido.
Para hacer este modelo, un artesano le puede dedicar cerca de 3 días de trabajo.
He escogido los colores y la tela antes de realizar el dibujo. Este modelo es un ejemplo típico del arte del Punjab. Con sus colores vivos y sus espejitos.
Primeros planos de los bonitos bordados que adornan una gran variedad de telas. Figuras de hojas, árboles y todo tipo de coloridos motivos. La dependienta de una tienda nos muestra una de las telas.
Aquí tenemos un ejemplo de los famosos bordados a mano del Punjab, adornado con unas pequeñas perlas. Nos ha llevado 2 semanas fabricar este modelo. Este es un atuendo que las mujeres llevan durante las bodas o en cualquier otro tipo de ceremonia privada.
Las técnicas y los modelos de los pulkaris se transmitían únicamente por el boca a boca. Cada familia de artesanos era identificable a través de sus bordados. Aunque hoy en día la industria textil trata de imitar este arte por medio de máquinas, el resultado no es comparable con el de un pulkari hecho a mano. Otra tradición que perdura es el kabaddi. Este deporte de equipo es probablemente la actividad de ocio preferida por los punjabís después del cricket, una verdadera pasión para ellos. Es una mezcla entre el rugby y la lucha que enfrenta a 2 equipos de 7 jugadores en 2 tiempos de 20 minutos. Cada equipo lanza ofensivas por turnos. Se envía a un único jugador, el raider, al campo de los adversarios y tiene 30 segundos para tocar al máximo número de rivales sin que estos lo inmovilicen antes de volver a su campo. Si lo consigue, marca tantos puntos como defensas haya tocado. Si le hacen un placaje antes de que regrese a su campo, sale, y los contrincantes marcan un punto. Se supone que durante su ofensiva, el raider no respira, lo que le vale su nombre a este deporte derivado de una palabra hindú que quiere decir aguantar la respiración. En 1936 fue una disciplina de exhibición en los Juegos Olímpicos de Berlín. Hoy por hoy es un deporte nacional en Pakistán y en Bangladesh, y también se practica en numerosos países del sudeste asiático y hasta en Japón. El entrenador del equipo nos cuenta la historia secular de este deporte.
El kabaddi nació en el Punjab. Y antes de darse a conocer en el mundo entero, tan solo se practicaba en esta región. Desde que existe, este juego se ha ido transmitiendo de generación en generación.
Chandigarh es una ciudad donde es agradable vivir, estudiar, trabajar y relajarse. Una ciudad decididamente moderna, pero que no reniega de la naturaleza. La vegetación abunda en esta ciudad repleta de espacios verdes. De hecho, es posible recorrer Chandigarh de norte a sur, pasando solo por sus jardines. El más célebre de estos parques es el Rose Garden o Jardín de las Rosas. Con sus más de 17.000 variedades de plantas, es el mayor jardín botánico de toda Asia. Además de sus numerosos árboles exóticos, posee cerca de 1.600 variedades de rosas, de ahí su nombre.
Jóvenes y familias disfrutan de los apacibles jardines.
Es un lugar muy apreciado tanto por las familias como por los enamorados, que no tienen que soportar miradas indiscretas en este parque tan colorido y apartado del mundanal ruido. Por la tarde, muchos de los habitantes de Chandigarh vienen aquí a refrescarse con un helado o un agua de coco.
Hay varios puestos en los que elaboran jugos de fruta. El amplio parque está lleno de personas paseando tranquilamente.
No lejos de aquí, el lago Sukhna es otro lugar muy apreciado. Este magnífico lago, construido en las estribaciones del Himalaya, también es una creación de Le Corbusier. Y es toda una invitación al ocio.
Un gran número de jóvenes se fotografían en el lugar. Hay un embarcadero del que entran y salen pequeñas barcas.
En medio de una naturaleza exuberante que garantiza la prosperidad de sus habitantes, llama la atención la riqueza de este pueblo único que ha sabido estar unido a pesar de las adversidades de la historia y a la vez abrirse al mundo sin dejar de mantenerse fiel a los principios de tolerancia que preconiza su religión. El Punjab es la gran joya desconocida de la eterna India, una región singular y dinámica dentro de un país con innumerables facetas.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.